Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 23 de mayo de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para hablar acerca de lo que ha pasado en este Raw, el episodio posterior a Extreme Rules y el primero que va construyendo lo que será el próximo show de Money in the Bank. Ha avanzado varias cosas, hay temas interesantes para comentar, buenos combates, una buena edición de Raw, la de esta noche. Como siempre, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? No le voy a dar gracias a Dios que es lunes, porque soy una persona normal y no le doy gracias a Dios que es lunes, porque todos odian los lunes. Pero bueno, sí, no pudimos estar con Fede acá, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de reemplazarlo. Bueno, no lo puedo reemplazar, pero tratar de al menos, bueno, hacer un papel bueno, que le mandamos un saludo, por supuesto, y le mandamos el mejor de los éxitos, que está de viaje. De todas maneras, yo lo tengo
estudiado.
No mientas,
Walter, lo que pasa con Fede es que está en suspensión por haber violado la política de estar aquí en la empresa.
Alessandro,
es que no,
el kayfabe,
no se puede,
por favor.
No se le puede dar una...
Ay, Dios. Es el kayfabe, por favor.
Ok, está bien. He perdido un poco los papeles. Es que yo, bueno, mejor no me meto ese tema. Pero sí, un saludo a Fede a pesar de todo. Y estamos aquí para comentar este Raw que, como te digo, Walter, a mí me pareció que estuvo bastante bien. Y no sé qué opinas tú, pero hay pocas cosas que tengo que criticar realmente en el sentido de que no me gustaron de este Raw.
Sí, hay muy poco que criticar así fuertemente. Yo creo que la verdad estuvo bastante bien. Tenía tiempo que un Raw no me entusiasmaba de esta manera. Normalmente con los programas aquí en Post Raw siempre da la sensación de que, bueno, mire, estuvo más o menos, tuvo cosas rescatables, pero aquí son muchas malas cosas positivas. Y nada, la verdad que fue un buen Raw. Lástima que no esté Fede aquí, porque ya viendo el May Event, pues uno pensaría, no, qué lástima que se lo haya perdido. No, tendrá que irse de viaje más seguido si quiere ver a Kevin Owens ganar en el May Event. Pero nada, bueno, antes de comenzar, voy a mandar un saludo a dos personas muy especiales en mi vida, que son una amiga llamada Yandra Curbelo, está cumpliendo años. Mando un saludo, que la quiero muchísimo, está estudiando psicología y le deseo el mejor de los éxitos. Y por supuesto le tengo que desear un feliz cumpleaños a mi padre, que está también cumpliendo años. El viejo ya tiene 52 años y me ha apoyado, como no tienen idea, en todo esta lo que ha sido mi carrera en la universidad. Ya mañana va a ser el acto de firma del libro. El jueves me gradúo, entonces me van a tener en Weekend ya como un abogado, como doctor, me podrán decir, a partir de ahora.
¡Oh, wow! Bien, entonces sí, saludos a esa gente de parte de Walter y, por supuesto, de aquí también, del programa Ras de Lona. Y antes de empezar con Raw, solo mencionar una cosa, antes de que se me olvide, y es que el resultado del concurso de Steam Rush ya está, y el ganador es Juan Pablo López, que ha ganado la oportunidad de participar en el programa que quiera. Así que felicitaciones. Felicitaciones a Juan Pablo por ganar. Tenía la música aquí preparada, tenía que hacerla sonar. Porque haber ganado el concurso. Y que se ponga en contacto conmigo para que quedemos en hacer un programa de estos con él. Poco más la música. Ya, suficiente. Tenemos que empezar con Raw porque si no se hace muy tarde. Vamos con lo que sucedió esta noche en Raw. Tenemos a Seth Rollins, que sale al ring vistiendo un traje elegante y es recibido con una gran ovación por parte del público. Le dedican un cántico de bienvenida. Rollins hace una promo diciendo que ha esperado 200 días para poder volver a pararse dentro del ring, de su ring, quiere recuperar el título mundial que nunca perdió, y ya dio el primer disparo al atacar a Roman Reigns en Extreme Rules. Rollins comenta lo curioso que es el gran recibimiento del público, considerando lo mucho que lo bucheaban antes. Dice que la lesión en la rodilla fue debido a que estuvo cargando a la empresa en sus espaldas por tanto tiempo. No le interesan los mensajes que le dejaron los fans pidiendo que se recuperara. No necesita a los fans. Solo se necesita a sí mismo, diciéndonos básicamente, soy heel. No le interesa si le aplauden o la abuchean. El campeón Roman Reigns interrumpe. Roman entra al ring y Rollins se va, pero Shane McMahon aparece. Shane dice que el combate entre Roman y Seth sería digno de un main event de WrestleMania, pero no van a esperar tanto porque el combate está buqueado para el próximo show. Será el main event de Money in the Bank.
Bueno, habríamos... Este Raw ya seguro que muchos se pusieron contentos. Yo personalmente me alegro bastante de ver a Rollins de nuevo en televisión. Luego de esa terrible lesión que tuvo en la rodilla, pues uno siempre le desea lo mejor. Y aquí, bueno, es bueno tenerlo de vuelta. Así como será bueno tener de vuelta, bueno, de vuelta. La próxima semana será el debut de John Cena. O sea, jamás me voy a olvidar de mi Bosh el último weekend. vamos a tener parte de gente de vuelta. Y bueno, obviamente Seth Rollins no es la excepción. Y aquí pues se vio que él hizo su mejor intento para hacerse odiar con esa buena promo, porque eso fue una buena promo, pero aún así el público lo apoya. O sea, aquí es cuando yo vengo y le mando un saludo a Alejandro Jiménez, que no se cansa de sacar eso en cara del el nuevo heel, que no le importa si le aplauden o la abuchean. Aquí prácticamente Rollins es como que fanático de Alejandro, porque vino y dijo eso, tal cual, soy heel, pero no me importa si me aplauden o me abuchean, así que bueno. ¿Qué se puede hacer?
No, pero claramente bueno, estaba ahí para ganarse los abucheos. O sea, la promo estaba dirigida a decirnos Roman es el babyface, Rollins
no,
es el
claro,
heel.
Pero
a pesar de líneas, que la gente ama a Rollins y abuchea a Roman.
Claro, pero en líneas explícitas eso fue lo que dijo, a pesar de que, claro, la intención era ganarse los abucheos. Pero bueno, el público sigue apoyando a Rollins y cómo no, luego de esa lesión uno se alegra de tenerlo de vuelta, a pesar de lo mal buqueado que fue su reinado. Y bueno, ¿qué te digo? Fue una buena promo. Y se confirma que este main event de Money in the Bank era el que tenían planeado para el WrestleMania pasado, con esa línea que soltó Shane diciendo que iba a ser, o bueno, debería haber sido el main event del WrestleMania. Pero bueno, tenemos ese buen opener para Raw. ¿Qué te digo? O sea, simplemente ya se confirma entonces que tenemos main event para el próximo pay-per-view. Y la verdad que, como ya lo dije en el último podcast del programa de Extreme Rules, me gusta la posibilidad de un Rollins contra Reigns, incluso más de lo que hemos visto de AJ Styles contra Roman Reigns, porque no es por poner a Rollins encima de calidad sobre AJ Styles, sino porque siento que sin la intervención de Anderson, Gallows y los Usos, ellos pueden contar una mejor historia en el ring y puede dar unas mejores luchas, por supuesto.
Alguno tal vez podrá quejarse, no sé si alguno lo hará, pero tal vez por ahí podría salir el tema, de que Rollins llega y le dan la oportunidad por el título sin que se le haya ganado realmente, sin que tenga un combate antes. Pero hay que considerar que está este tema de que era el campeón y perdió el título sin haber perdido un combate realmente, sino por la lesión. Así que por ese lado se puede justificar, ¿no? Se merece la revancha. Además es un gran combate según el buqueo, o sea que son dos grandes tipos, son estrellas del roster. Por lo que se puede poner en el main event sin problemas. Por lo que no tengo ninguna queja de esto de que el main event se buquee tan rápidamente para Money in the Bank. Además, nos da tiempo para ir construyendo el combate.
No, y además que esta era la lucha que se supone que tenía que suceder en Survivor Series del año pasado. Así que, bueno, no la tuvimos, ahora la vamos a tener y todos deberíamos estar contentos con eso.
Renee Young entrevista a Sheamus acerca del combate que tendrá con Sami Zayn por la oportunidad de participar en el Money in the Bank match. Se menciona que Sheamus ganó el maletín y lo canjeó el año pasado. Sheamus se indigna por el hecho de que Sami sea extranjero, a lo que es algo de comedia y ahí. Anuncia que lo que le hará Sami esta noche no será apto para todas las edades. Y vamos con el combate, el primer combate clasificatorio de la noche. Parece Money in the Bank Ladder Match. Sheamus contra Sami Zayn. Bajan a ringside y Sami le aplica un moonsault a Sheamus desde la barricada. Sheamus le da un rodillazo a Sami cuando vuelve al ring y toma el control. Sami se recupera aplicando un Michinoku Driver. Sheamus lo hace caer sobre la cuerda cuando buscaba un tornado DDT. Sami evita el bro kick y saca a Sheamus del ring. Sheamus vuelve a entrar y Sami aprovecha la oportunidad para aplicarle el Helluva kick y llevarse la victoria.
Bueno, una lucha en la que vimos a Sheamus acoplándose sorpresivamente bien con Sami Zayn. A él siempre le han reconocido como un buen worker y yo también lo he reconocido como un gran worker. Alguien que se adapta a muchos estilos, ya hemos visto. Se ha adaptado a gente como Daniel Bryan, como Triple H, Randy Orton, Dolph Ziggler. Entonces, aquí con Sami Zayn me gustó verlo junto a él. Y una lucha básica de televisión, pero que estuvo bien. Sheamus actualmente no tiene nada que hacer en televisión. Y estos últimos 365 días para él han sido una montaña rusa. Llegó, lo estaban presentando bien con esas viñetas. Llegó como con el tour, ganó el Money in the Bank, pero perdió una rivalidad en contra de Dolph Ziggler. Le fue mal, luego de allí cobró el maletín, fue una locura. O sea, uno cuenta todo lo que le ha pasado a Sheamus este año y no se lo cree. Pero realmente aquí pues ya se nota que los bookers pues me vivieron cuando hice esta nota. Dije que bueno, Sheamus actualmente no tiene nada que hacer porque rápidamente lo pondrían en algo. Pero bueno, en cuanto a la lucha realmente eso, se acoplaron bastante bien, hubo un par de cosas interesantes, buenos reversals, como ya dije, Sheamus se acopló muy bien con Sami Zayn, y Sami se pone over con esta victoria que ya lo coloca como contrincante allí, como competidor dentro de la lucha del Money in the Bank.
Y lo bueno de esto es lo que mencionas, ¿no? Que Sami gana, se pone over ganando el combate, y entra a ese Money in the Bank y seguramente aportará bastante contando la historia, además con Kevin Owens adentro también. Y Sheamus, a pesar de que pierde, aquí luego del combate se pone furioso, está molesto porque estaba muy confiado de que iba a ganar, y luego veríamos que apuntaría algo.
Sí, exacto. O sea, ya estamos diciendo, es que yo te lo digo, yo apenas vi a Sheamus, yo de inmediato ya tomando notas y también en mi cabeza pensando qué voy a decir aquí en el programa, yo decía, Sheamus no tiene nada que hacer. Inmediato, lo primero que vemos, lo siguiente, es que ya empieza una rivalidad o una historia ahí junto con Apollo Crews. Pero bueno, eso te lo dejo a ti para que lo comentes.
Renee Young entrevista a Apollo Crews en backstage sobre el combate que tendrá con Chris Jericho esta noche. Apollo dice que Jericho sufrió mucho en el combate de anoche con Dean Ambrose, pero no debe ser subestimado. Quiere salir adelante en esta nueva era. De pronto, Sheamus, frustrado, aparece para atacarlo, molesto por esto de la nueva era, y lo deja mal herido.
Bueno, lo mismo. O sea, simplemente se dieron cuenta de cuando ya yo me estaba quejando y de repente lo ponen en esta realidad. Es un poco random esta decisión de colocarlo junto con Apollo Crews, porque Apollo Crews pues estuvo bastantes semanas fuera de televisión. Bueno, fuera de televisión de los programas importantes. Sé que estuvo en MLB, en Superstars, pero realmente no estaba haciendo nada para Raw y SmackDown, así que es un poco extraño verlo aquí junto con Sheamus. No sé si va a ser tal cual una realidad totalmente entre ellos dos, así simplemente Sheamus va a perseguir a Apollo Crews porque es el tipo de la nueva era y él quiere acabar con él, o si van a involucrar de alguna manera a Chris Jericho, por lo que haríamos más adelante por la lucha entre Apollo y Jericho. Pero bueno, tenemos ese proyecto ahí que para Apollo puede ser una gran oportunidad. Sheamus ha sido main eventer, ha sido campeón mundial, ha sido campeón de los Estados Unidos, entonces aquí junto con ponerlo con Apollo es básicamente probarlo contra alguien a quien la empresa tiene confianza, porque a Sheamus le tienen confianza. Bueno, vamos a ver si Apollo lo aprovecha y lo aprovecha mejor de lo que aprovechó su lucha con Jericho esta noche.
De Apollo hay mucho que comentar más adelante, así que lo dejaremos para entonces. Y sí, vamos a dejarlo para luego. El New Day salen al ring, hay un pastel al medio que lleva el mensaje de feliz cumpleaños. El pastel no es para celebrar su victoria de anoche, sino porque Raw celebra su edición número 1200. Big E sale del ring con el pastel amenazando con lanzárselo a la cara a alguien. Big E se prepara para lanzarlo sobre Byron Saxton, pero los Social Outcasts atacan a traición a Xavier Woods y Kofi Kingston en el ring, y luego también a Big E cuando intenta ayudar. Hay un corte comercial y al volver tenemos el combate oficial del New Day contra los Social Outcasts. El combate empieza durante comerciales y los campeones sacan ventaja. Xavier salta sobre Bo Dallas y Curtis Axel de adentro hacia afuera del ring. Mete a Heath Slater adentro para que Big E y Kofi le apliquen el Big Ending. Y el New Day se llevan la victoria. Luego del combate le lanza el pastel a la cara a Slater.
Bueno, ya que no está Fede, voy a tener que hacer sus catchphrases. Así que, bueno, prepárense. Horrible, horrible. O sea, ese segmento al inicio fue horrible, tal cual. Teníamos esto del cumpleaños, ¿verdad? Con New Day y demás. Y obviamente, pues llegan los Social Outcasts porque tienen que hacer el papel de heels y invitan que le echen la torta o el pastel a la cara a Byron Saxton. Porque, bueno, esa no hay maniobra más heel que esa, evitar que alguien le haga daño a Byron Saxton. Y lo peor de todo es que los Social Outcasts son jovers y de repente llegan, atacan y dejan mal a los campeones. No piensen, ¿y esto de dónde salió? O sea, acabamos de ver a los campeones retener los títulos contra una pareja que venía invicta en Extreme Rules y de repente son atacados por unos jobbers, una gente que no ha ganado nada desde hace ¿cuánto tiempo? Desde hace muchos meses. Entonces, totalmente sin sentido, nada tiene sentido aquí. Un saludo a Fede, espero que esté haciendo bien las catchphrases. Y bueno, por la acción en el ring voy a pasar por completo porque fue simplemente un squash de New Day que se ponen over y ellos simplemente salen a entretener al público como de costumbre. Y pues aquí es lo que me molesta, es el hecho de que bueno, tuve esto fue simplemente para que ellos se pusieran over y demás, para que la gente pues tuviera algo con que entretenerse durante este cierre de la primera hora o ya cercano a cerrar la primera hora. Yo digo, hubiera sido ya suficiente que los Social Outcasts hubieran salido y ya simplemente los hubieran interrumpido, hubieran aguado la fiesta, tal cual, pero que llegaran y atacaran a los campeones, eso no me parece para nada bueno.
A mí me sorprende que te moleste, porque considerando que eres Jim Cornette, pensaría que te habría gustado.
Yo no soy Jim Cornette, yo no soy Jim Cornette, yo no soy Vince Russo, yo soy el tipo, Alessandro, por favor.
A mí no me molestó realmente, o sea, me parece que estuvo bien que tengan un squash y que le ganaran los Social Outcasts. Lo que sí me da a pensar es que los Bot Villains, pues, quedan en el olvido.
Sí, eso sí, la verdad es que estuvo extraño, porque a pesar de todo, yo creo que tú lo viste en inglés, pero yo personalmente lo vi en español y los comentaristas siempre estaban mencionando los Bot Villains. Entonces, lo que eso me hace pensar que, bueno, los Villains van a seguir siendo retadores por los títulos y van a seguir ahí en realidad con New Day. Más aún porque en Sweet Cash, que ya volveremos, que se juntaron de nuevo esta noche, pues siguen en realidad con los Dudleys. Entonces, pues, ¿qué otra pareja colocas ahí? No puedes poner a los Social Outcasts, así que tienes que poner a los Villains. Y, bueno, no hay otra opción, básicamente. Así que, sí, me sorprendió un poco que de repente que no salieran, pero si era nada más para entretener ahí a la gente y ya, pues no me molesta para nada. Pero lo que sí me molesta es eso, que llegaran unos jobbers y atacaran a los campeones. O sea, no puedes hacer que los campeones queden mal.
The Miz y Marie salen al ring para hacer una promo. Se regocijan por el hecho de que Miz haya retenido el título intercontinental anoche. Miz promete que ganará el maletín de Money in the Bank, como ya lo ha hecho en el pasado. Desde que tiene a su esposa al lado, es invencible. Ganó luchando contra tres de los mejores luchadores de WWE. Cesaro interrumpe, saliendo para el combate que tendrán, y es el segundo combate clasificatorio para el Money in the Bank Ladder Match de Miz contra Cesaro. Cesaro de inmediato se pone a aplicar sus European Uppercuts de esquina a esquina. Marie saca a su marido del ring, pero Cesaro va tras él con un Cannonball saltando desde el filo. Luego de un suplex, Cesaro vende un poco el dolor en su hombro izquierdo vendado. Hay un corte comercial y al volver, Miz ha tomado el control. Se concentra en atacar ese hombro de la lesión. Cesaro se recupera aplicándole un dropkick a Miz, subido en la esquina. Cesaro no consigue aplicar el Cesaro Swing por el dolor que tiene en el hombro. Miz salta desde la esquina, pero Cesaro lo recibe con un uppercut y le aplica el neutralizer para llevarse la victoria.
Bueno, es bastante extraño pensar que habíamos tenido estos dos una rivalidad por el título intercontinental y uno pensando que continuarían con esa rivalidad, porque Cesaro se mantuvo fuerte durante ese Fatal 4-Way de anoche, que estuvo muy bueno, y obviamente recomendamos aquí, el evento se puede recomendar fácilmente, pero en vez de eso tenemos aquí a estos dos una lucha para clasificar por el maletín del Money in the Bank. Entonces es bastante extraño, no sé si son buenas o malas noticias para los fanáticos de Cesaro, pero lo que sí son buenas noticias es el hecho de que él está bastante over y me alegro muchísimo por él. Esta lucha pues se vio que estuvo muy bien trabajada. Miz trabajó muy bien las secuencias junto con Cesaro. Y pues con su victoria pues supongo que se termina su rivalidad por el título. Que repito, no sé si eso sea una buena o mala noticia para Cesaro y sus fanáticos. Pero de momento bueno, esta lucha quedó bien. Como ya dije, Cesaro se está increíblemente over. Es increíble lo over que está Cesaro realmente. Ya tiene over también el uppercut y demás, así que muy bien por él. Y bueno, si se deja a un lado esta rivalidad por el título intercontinental, pues participará en esta lucha del Money in the Bank. No sé si luego de eso estará para otras cosas, si lo volverán a colocar en contra de Miz o algo, pero bueno, al menos lo van a poner en un papel importante o semi-importante allí en esa lucha por el maletín. Además que estando junto con Kevin Owens, Sami Zayn y demás, pues seguro que puede sacar un combatazo. Y bueno, buenas noticias, pero esperemos que no termine en malas noticias por el hecho de que lo dejen aparte luego de ese pay-per-view.
La decisión de dejarle el título a Miz puede ser discutible tal vez, pero creo que se justifica y está bien que siga siendo el campeón, considerando que estaba con Kevin Owens, Sami Zayn y Cesaro, que son todas buenas opciones. Pero aquí cuando tenemos la disputa por quién va a entrar al Money in the Bank, creo que Cesaro era la opción que era la correcta y por eso la victoria está bien. Cesaro va a aportar un poco más, la gente va a estar interesada en ver si puede ganar o no. Mientras que Miz habría tenido otro papel de meterse ahí y querer, o sea, que la gente tenga miedo de que va a ganar más bien. Creo que es una dinámica distinta y Cesaro va a aportar algo al combate, por lo cual me parece bien esta victoria. Y por cierto, han anunciado que habrá una revancha por ese título intercontinental entre Miz y Cesaro para SmackDown.
Oh, buenísimo.
Que no sé cómo harán con ese combate, no creo que Cesaro vaya a ganar el título, pero ahí está, al menos van a continuar con esto de que Cesaro hizo rendir a Miz y tiene una revancha o un combate por el título que es lógico.
¿Me estás diciendo que hay algo aquí que tiene sentido?
Sorprendentemente, sí. Es la nueva era, Walter.
Oh, bueno, supongo que sí estamos en una nueva era, muchachos. Vamos a celebrar todos. Bueno, si es así, pues ya sabemos que tenemos una buena lucha ya para comentar en Weekend, entonces.
¿Te has dado cuenta de que los heels ahora son los que están en contra de la nueva era, no? Los anticuados, como Sheamus, como los Dudley Boys. Sí. Muy curioso, ¿no?
Claro, o sea, yo lo entiendo es por el hecho de que, bueno, o sea, esta nueva era está amenazando mi posición, me está amenazando mi estatus, pero, o sea, es...
Ah, es como, entonces son como Hogan y Kevin Nash en WCW en su momento.
Por supuesto, tal cual. O bueno, tal vez así de repente como Shawn Michaels en WWE. Ajá. Hace años también. Estamos aquí soltando chus para todos lados, somos unos pistoleros ahora. Pero sí, o sea, más o menos así, pero no necesariamente eso es bueno. O sea, estábamos hablando esto hace semanas, esto de que la nueva era, o sea, si va a ser una nueva era, no la anuncias, las nuevas eras no se anuncian. Imagínate si, no sé, en la época medieval hubieran dicho, bueno, a partir de ahora estamos en la era medieval, todo el mundo, y a partir de ahí todos empezaron a actuar así. O sea, no, pues eso son cambios que suceden porque sí, no lo anuncie y lo vuelvas una storyline, porque realmente cambios yo no veo. Nada más hay que ver la división de las divas, hay que ver cómo se buqueó esa Asylum Match en Extreme Rules, cantidad de cosas, pero... Ay, bueno, estamos en una nueva era porque hubo una cosa que tuvo sentido y eso hay que celebrarlo bastante.
Acá dicen que en la nueva era sí se anuncia.
Ah, bueno, en la nueva era sí se anuncia. La nueva era es como, como el chiste este de en la Rusia soviética, ¿sabes? Siempre dicen, bueno, en la Rusia soviética la física te rompe a ti, por ejemplo, en vez de decir que tú rompes la física. Entonces aquí, bueno, en la nueva era, ese es el nuevo chiste.
René Young entrevista a Seth Rollins en backstage. Rollins cree que el evento Money in the Bank es el lugar apropiado para que recupere su título, recordando su historia con el maletín. Rollins de pronto encuentra a Stephanie McMahon, que está por ahí y va a saludarle. Stephanie le dice que las cosas han cambiado en los últimos meses mientras él estuvo ausente, incluyendo su relación de negocios. Stephanie le da la mano con frialdad a Rollins, que queda algo confundido.
Bueno, al parecer ahora Stephanie y Seth Rollins ya no son mamá e hijo, así que, bueno, estas deberían ser buenas noticias para el desarrollo de su personaje, porque esto es algo que se está criticando bastante. Era básicamente esto, el chico consentido de la autoridad, pero ahora la autoridad no está, ahora es Stephanie junto con Shane, y obviamente han habido cambios y no se puede esperar que él llegue y siga teniendo el mismo apoyo. Yo quisiera ver si de repente hará alguna mención a Triple H, porque no lo mencionó en esta promo inicial que yo recuerde, pero tengo curiosidad para ver si lo menciona o simplemente lo vamos a ignorar, porque no sé si sea la mejor decisión, pero estas son buenas noticias para el desarrollo del personaje de Rollins, porque ya se va a desarrollar como alguien independiente, alguien ya un tipo grande, una estrella fuerte, y bueno, espero que sí sea así, que esos sean los planes, pero bueno, ya no vamos a tener esos segmentos de Stephanie regalándoles estatuas a Seth ni nada por el estilo.
Otro combate clasificatorio para el Money in the Bank Ladder Match, Chris Jericho contra Apollo Crews. Jericho aparece vendado, mostrando el daño sufrido anoche, trae vendajes como parches, cubriendo los huecos que las tachuelas hicieron en su espalda. Apollo consigue sacar ventaja, se muestra a Sheamus mirando la tele en backstage, el referee lo separa por contacto en las cuerdas, Jericho aprovecha para atacar y tomar el control, Apollo hace el comeback, salta en moonsault desde el filo del ring sobre Jericho afuera, Jericho evita el Toss Power Bomb y en un giro encaja las Walls of Jericho, pero Apollo llega a la cuerda. Aquí hay un spot que es complicado y que no sale bien. Intentan hacer algo que es así. Apollo está en la lona, Jericho quiere ir por el Lion Salt, y la idea es que Apollo se levante de un salto y atrape a Jericho para aplicarle, qué sé yo, un Power Slam o algo. Pero Jericho salta y Apollo está fuera de posición, o sea, no llega a pararse a tiempo para sujetarlo, así que Jericho simplemente le cae encima y queda todo muy raro y queda mal. Hay por ahí gente que dice botch de Apollo, pero no, el spot era muy complicado, así que era muy, muy difícil sacarlo adelante. Jericho finalmente aplica su Codebreaker y se lleva la victoria.
Bueno, obviamente, pues, esto de que el Jericho esté usando las curitas, los parches, esto, pues... Uno pensaría que por qué no lo estaban usando antes cuando ECW o lo usaba la misma WWE hace años. Yo pienso que es porque, bueno, estamos en una nueva era y ahora es que WWE consideró utilizarlas. Pero bueno, esta lucha la verdad que tuvo un público desinteresado de momentos y ese botch que sucedió, pues obviamente fue algo bastante desafortunado porque era un spot que era demasiado complicado. De repente yo, si tuviera que darle... O tuviera que desbalancearme, darle la responsabilidad de eso, se la daría un poco a Apollo, pero yo lo entiendo totalmente porque estamos viendo que Jericho corre hacia el frente de él y él está acostado, entonces no se da tanta cuenta de cuándo él va hacia las cuerdas para aplicar el Lion Soul, entonces pues ahí no tuvo tanto tiempo para reaccionar y levantarse de forma rápida. Y no sé si la idea era aplicar esto, como tú dices, un Power Slam, o que simplemente se iba a quitar y entonces hacía un moonsault encima de Jericho o algo por el estilo, pero hubiese quedado genial, pero lamentándolo mucho no fue así.
Casi podría asegurarte incluso que fue idea de Jericho, así que no podemos echarle la culpa a Apolo.
No, yo estoy hablando de la responsabilidad en ejecución, pero lo que seguro fue idea, seguro que fue de Jericho, porque bueno, él cuando vas a luchar contra él, ¿qué le vas a decir? O sea, él es el que arma su lucha, así que tú nada más tienes que ir adelante con él. O sea, no podemos poner el ejemplo de cuando se enfrentó por primera vez con AJ Styles, porque eso fue simplemente como que, bueno, vamos a salir y vamos a ver qué hacemos. Pero aquí sí que había un plan. Pero bueno, no sé si quitando ese error la lucha hubiera quedado mejor, porque hubo cosas que no me gustaron de la lucha. De momentos vi que Jericho no vendía y de Apolo yo sinceramente esperaba más. O sea, les queda un largo camino por recorrer a Apolo en la empresa. Pero bueno, ahora Jericho vuelve al Money in the Bank y va a ser ese veterano que guíe la lucha durante el pay-per-view.
Además, con Apolo me pareció muy curioso que, como había estado ausente durante tanto tiempo, que no aparecía en televisión, o sea, ha aparecido su ausencia más larga de lo que realmente ha sido, porque de pronto estaba... también está el hecho de que había empezado apenas, se había mostrado un poco, había tenido algunos squashes, y de pronto desapareció. Y ahora que viene de vuelta y está en un combate clasificatorio para el Money in the Bank, que es un combate importante, contra Chris Jericho, que es un luchador importante, se siente muy fuera de lugar. O sea, la gente no sabe qué hacer con Apolo en el sentido de cómo reaccionar con él, porque creen que no está a la altura del combate aún, porque no lo está. O sea, no lo han vendido como para ponerlo en ese combate. Y como no lo han visto hace tanto tiempo, no tienen una sensación de querer apoyarlo porque no lo conocen mucho. Entonces me parece que Apolo se vio un poco plano, más plano que de costumbre, como decimos que no tienen personaje. Le hizo mucho daño esto de la ausencia y que no se haya mostrado un poco más. Y eso le hizo mucho daño, creo yo. Espero que más adelante, ahora que Enzo está de vuelta, Apolo tenga el puesto que tenía a Big Cass. No creo que le vayan a dar lo mismo que a Big Cass, porque a Big Cass lo aman, está claro. Pero espero que hagan un poco más con él.
Sí, por supuesto. O sea, lástima, porque cuando ves a Apolo, o sea, ¿cómo no vas a sonreír? Esa sonrisa es contagiosa. Es el tipo que sale en los comerciales, esto de, ¿cómo se llamaba? El desodorante este.
Ajá, Old Spice.
Old Spice. Es que Fede es el del chiste. Lo siento, es un spot de Fede. Yo no puedo robarle así tal cual, pero no, yo soy el misdau de él por este día. Pero bueno, sí, tal cual. O sea, una lástima por lo que tú dices. O sea, totalmente de acuerdo. Apolo se ve todavía demasiado plano. Y obviamente no puedes esperar a la gente en el chat bloqueo, como en el comercial. No puedes esperar que Apolo, luego de estar un tiempo fuera y sin haber hecho nada por él, o sea, simplemente tuvieron de repente alguna promo con él, creo, una viñeta. Pero, o sea, llega y es como que, bueno, ahí está, tiene una oportunidad por el Money in the Bank. Pero estas oportunidades aún así no tienen tanto sentido. Ziggler tiene una oportunidad a pesar de que perdió en el pay-per-view. AJ viene de perder en el main event de Extreme Rules y lucha por también una oportunidad. Kevin Owens no ganó su lucha en el pay-per-view, entonces es muy extraño todo, pero le dieron la oportunidad a Apolo para lucirse frente a Jericho y no sé si decir si la desaprovechó, pero sin duda que pudo haber quedado muchísimo mejor y todavía le queda mucho camino por recorrer.
Luego del combate, Renee Young le pregunta a Sheamus qué opina de lo que acaba de ver. Sheamus simplemente hace una risa malévola y se va. Y tenemos esta idea de que posiblemente, con lo que estamos diciendo aquí de que Apolo necesita que le den algo, podría venir un feud de Sheamus contra Apolo, sería lo lógico.
Sí, por supuesto. Y te digo, es un poco random toda esta decisión. Y no creo que vayan a tener una lucha en pay-per-view, porque ese pay-per-view pues tiene Money in the Bank, tiene realidad por títulos. De repente que coloques ahí un Apolo que apenas ha tenido participación en televisión en contra de Sheamus.
Siempre nos quedará el kickoff.
Ah, bueno, claro, puede quedar el kickoff ahí, pero igual es una realidad demasiado random, en mi opinión. Bueno, vamos a ver si en los próximos shows lo trabajan. Y vamos, de repente en SmackDown podemos comentarlo también.
Hay una repetición del segmento de Lecciones de Vida con Bob Backlund intentando trabajar en la memoria de Darren Young, otro de los métodos utilizados para hacerlo grandioso nuevamente. Lo comentamos en SmackDown, estuvo bien, pero poco más. Jojo entrevista a Baron Corbin en backstage, a propósito del modo en el que ganó el combate con Dolph Ziggler, usando ese golpe bajo. Corbin dice que no le importa la opinión de la gente, hace lo que quiere porque puede. Ziggler aparece para encararlo y quiere ver si Corbin puede ganarle en un combate de wrestling técnico. Corbin dice que creció venciendo a tontos como Ziggler. Si quiere otro combate, él lo destruirá la próxima semana con mucho gusto. Ziggler dice que si quiere saber lo que es un buen combate de wrestling técnico, puede ver el combate que tendrá esta noche por la oportunidad de estar en el Money in the Bank. Combate que perdería, por cierto, pero bueno, ahí está Dolph Ziggler retando a Baron Corbin.
Y además que dice eso, y yo digo, esa lucha que tuvo contra Dean Ambrose no tuvo nada de técnico. Pues no entiendo este concepto de técnico de Ziggler. Y además que nos están vendiendo esta idea, ¿no? De que, mira, vamos a enfrentarnos a una lucha técnica, y repiten esa palabra una y otra vez. Yo digo, bueno, ¿y cómo se supone que va a ser? Porque estoy bastante seguro que la próxima semana vamos a estar comentando sobre una lucha que no tuvo nada de especial. Era una lucha más, sin ningún tipo de estipulación, y simplemente pues ellos entraron al ring con la idea de que vamos a hacer esto, pero de forma técnica. O sea, a menos que coloquen algo así como que solo se puede ganar por pin o por bendición, no se puede salir del ring, o no se puede, qué sé yo, romper las llaves llegando a las cuerdas, algo por el estilo, algo así, como hacía Reign of Honor hace años, esta estipulación de puro, pues. No sé qué planeen hacer con esto, pero es que no tiene sentido. Bueno, al menos la forma en que nos lo están presentando, pues no sé exactamente qué esperar. Y pues esta rivalidad continúa, que no sé realmente por qué continúan con esta rivalidad, pero la gente está comentando en el chat que tal vez Corbin debería tener una oportunidad por el maletín, y yo estoy de acuerdo, o sea, técnicamente, pues si ganó en el pay-per-view, pues merece más una oportunidad que Ziggler, y además que ha estado ganando más en los shows semanales, así que sí, él debería tener una oportunidad o en una lucha para clasificar. No digo que debe estar en esa lucha, porque no debería, pero al menos debería tener una oportunidad bajo las reglas del kayfabe. Pero bueno, esto va a continuar, y yo me iba a quejar esto de que Ziggler lo reta una lucha a pesar de que puede clasificar para el Money in the Bank. Yo decía, bueno, si vas a clasificar para el Money in the Bank, no deberías estar perdiendo tu tiempo en esto. Pero bueno, se aclaró que era para la próxima semana, y veremos si la próxima semana pues nos dan simplemente una lucha más, o le agregan algo que de verdad lo haga destacar como una técnica.
Es tal vez la rivalidad menos interesante y más innecesaria que hay ahora mismo en WWE, por el hecho de que todos...
No, Prisango y Golden True. Por favor.
Solo te digo, todo el mundo sabe, Dolph Ziggler también lo sabe, que esta rivalidad está para poner over a Baron Corbin, y por eso todo el mundo sabe que finalmente Corbin le va a ganar a Ziggler y se va a acabar todo esto. Como ya le ganó un par de veces, pero hay que repetirlo una vez más porque vaya a saber por qué motivo. ¿Y para qué entonces seguimos con esta rivalidad? Corbin debería estar haciendo otras cosas ya. Pero bueno, querrán hacerlo. Además, es absurdo que Ziggler rete a Corbin y pierda este combate esta semana, porque obviamente no puede ganar, no lo puede ganar a Dean Ambrose, sino puede ir al Money in the Bank. Pero si reta, debería ganarle a alguien para que ese combate luzca un poco más interesante. Pero Ziggler llega debilitado, pero no sé, hay demasiado...
Tiene sentido.
Estoy pensando demasiado en un combate que no merece mi atención, así que pasemos a lo siguiente. Big Cass sale para una promo y sale junto a Enzo Amore, que regresa luego de su conmoción cerebral. El público se alegra de verlos juntos nuevamente. Enzo hace la promo de toda la vida, luego habla de su conmoción. Si le diesen un centavo por cada vez que ha caído y no se ha levantado, tendría 0 centavos. Se meten con los Dudley Boys. Cass termina diciéndoles soft. Los Dudleys aparecen y tenemos combate. Big Cass contra Bubba Ray Dudley. Cass consigue sacar ventaja hasta que Deion ataca a Enzo afuera del ring. Cass se distrae y Bubba aprovecha para atacar y tomar el control. Cass se recupera. En ringside lanza a Enzo sobre Deion. Cass hace caer a Bubba desde la tercera cuerda y remata con el Empire Elbow para llevarse la victoria.
Qué bueno ver a Enzo de vuelta, la verdad. O sea, me gusta demasiado tenerlo de vuelta luego de ese miedo que pasamos en el pay-per-view de Payback. Pero bueno, ya de vuelta a Enzo, nos alegramos bastante. Y pues, según tengo entendido, ya está bien de salud, así que ya lo veremos compitiendo, ¿no?, en los cuadriláteros. Y bueno, nada que destacar de la lucha entre Cole Cassidy y Bubba, porque realmente no hubo nada que destacar. Le dieron una lucha semi importante a Casi, él seguirá esta rivalidad en contra de los Dudleys. Imagino, ya como ya dije, que New Day seguirá con los Bob Pillans. Y nada, simplemente pues tenemos este proyecto entonces de que Enzo ya vuelve, y simplemente es la idea de que tanto él como Big Cass se van a ir recuperando poco a poco para ya ir retando a los campeones, porque esa era la idea desde un principio. Después de todo, ellos estuvieron en la final del torneo para determinar los retadores por los títulos. Así que bueno, veremos si ese es el plan al que apuntan, pero de momento todos felices porque ya volvió en su amor.
De nuevo mencionamos esto de que Vizcas no se ve afectado por el 50-50, porque sabemos que eso es para la gente un poco más bajita que él. Y lo que me gusta de lo que han hecho con Vizcas en este tiempo en el que no ha estado Enzo Amore, es que antes, cuando estaban Enzo y Cass juntos, tú los veías y cuando hacían la promo y todo, era como Road Dogg y Billy Gunn, ¿no? O sea, veías a Enzo diciendo todo y le daba solo la última frase a Cass para que diga algo, ¿no? Y como diciendo, Enzo es el de las promos y Cass, bueno, mejor que esté callado. Pero con las últimas semanas, Cass se ha mostrado un poco más. Ha podido demostrar que tiene carisma y que es un tipo que también es interesante de ver. Así que están un poco más nivelados, ¿no? Como que uno llega y no, llegan ambos y no dices, bueno, Enzo es al que hay que prestar atención y Cass está ahí para ser el tipo grande y salvarlo cuando hay un hot tag y eso. Ahora tienen una personalidad que es más fuerte porque ambos están llamando la atención por su cuenta.
Sí, por supuesto. Vizcas, yo siento que lo están poniendo en un pedestal muy alto. Porque yo digo, sí, mira, lo hizo bien, se vio seguro de sí mismo, pero aún así, usted tiene demasiadas promos en las que habla lento, tratando de recordar sus líneas, mirando hacia el piso para perder el nerviosismo. En el ring sigue estando, pues, bastante regular, porque es un tipo que tiene bastante tiempo dentro de la empresa y ahora es que está en el puesto principal. Esto ya debería hablar sobre lo difícil que ha sido para él recorrer todo ese trayecto sin la ayuda de Enzo Amore, que cuando se llegó a la empresa y se juntó junto con él, pues, fueron un éxito rotundo en NXT y ahora en el roster principal. Así que sí, yo siento que le están poniendo un pedestal muy alto. No me malentiendan, porque no es que yo odio a Vizcas o algo por el estilo. No, quisiera ser tan alto como él, sí. Pero no son celos ni envidia. Así que nada, simplemente pues decir que obviamente, como tú lo dices, ahora tiene más personalidad. No es simplemente como que el tipo grande amigo de Enzo. Y Enzo pues sí hace un acto excelente. Ahora que volvió se nota que no perdió el toque para nada y esperemos nunca lo pierda. Y pues nada, ver qué hará entonces WWE con estos dos. Y veremos si nos siguen dando segmentos entretenidos y si esa rivalidad con los Dudleys seguirá, pero por cuánto tiempo.
Tenemos ahora a Charlotte que sale al ring, acompañada de su padre Ric Flair y de Dana Brooke. Rick toma primero el micrófono para decirle a Charlotte que está muy orgulloso de ella. También halaga a Dana por la ayuda que le ha dado a Charlotte, comparándola con Arn Anderson, acompañando a Charlotte como Arn lo acompañaba a él. Dana le agradece la oportunidad a Charlotte. Charlotte dice que recuerda varias fechas importantes de su niñez en las que su padre no estuvo con ella. Por mucho tiempo no lo entendió, pero ahora que es la campeona ya lo entiende todo. Así como su padre era el hombre, ella ahora es la mujer, por eso ahora puede decirle a Rick que se vaya de su ring. Ya no es la hija de Ric Flair, sino que él es el padre de Charlotte. Le dice que ya no lo necesita, mientras Rick llora. Para los fans es inmortal, pero ha muerto para ella. Puede conformarse con verla en televisión, como ella hizo con él en los últimos 30 años. Rick se va llorando y Charlotte se queda en el ring celebrando con Dana.
Bueno, de nuevo, catchphrase, horrible, horrible, a mí me pareció horrible. Yo te digo, no me parece mala la idea de que Ric Flair se separe de Charlotte, para nada, eso es algo que estamos pidiendo desde el año pasado, así que excelente por esa parte. Pero y aquí ya hablando en serio, yo les pregunto, o sea, esto debió haberse ocurrido hace mucho tiempo atrás, debió haber ocurrido en el Raw post WrestleMania, será posible, incluso antes. O incluso debió haber ocurrido de mejor manera, porque aquí la justificación que nos están dando es que Charlotte, pues ya que alcanzó el éxito, ya que tiene a Dana Brooke apoyándola, que ya tiene el músculo que la puede ayudar en caso de que necesite ayuda, pues ya básicamente es como que, bueno, ahora le tengo odio a mi papá a pesar de haberlo defendido durante tanto tiempo. O sea, siempre se vio junto a Ric Flair y nunca lo trató mal. Entonces de repente que vengan con esto y simplemente nos saquen de la nada el hecho de que Charlotte tiene resentimiento en contra de su padre, pues a mí me parece un sinsentido, así que...
Yo te lo justifico, horrible. Porque a mí me gustó el segmento.
Adelante. Adelante, adelante.
A mí me gustó porque lo que me dio a entender fue que Charlotte ha llegado a un punto en el que ahora es la campeona y está muy confiada de sí misma. Tiene a Dana Brooke como su guardaespaldas. Y por eso ahora, ya como sigue viéndose en la sombra de Ric Flair por momentos, que le dicen que es la hija de Ric Flair, como lo mencionó, quiere deshacerse de eso. Y a pesar de que su padre ha sido muy útil para ella, porque le ha ayudado a ganar combates y todo, ahora ella es ingrata porque es heel y le dice además todo esto porque quiere salir de esa sombra. Y por eso lo bota, porque ahora tiene a Dana Brooke, y además diciéndole todas estas cosas, faltándole respeto y todo. Y creo que fue un gran segmento para que Charlotte ganara Heat y además se deshiciera de Ric Flair, por lo cual ganamos por muchas partes.
Pues yo lo que te digo es que esto, primero, que había ocurrido hace mucho, porque si así se hubiera cancelado toda esta rivalidad con Natalia, que fue bastante mala. Y primero, que hubiese quedado mucho mejor en el Raw WrestleMania por el hecho de que venía de dar esa gran lucha junto con Sasha Banks y junto con Becky Lynch, y además el público allí estaba muchísimo mejor, está obviamente repleto de europeos que fueron a ver WrestleMania, y hubiese ganado un hit increíble para Charlotte. Y yo entiendo eso, el hecho de que ahora ella se siente confiada y demás, pero lo que me han estado contando durante todo este tiempo es el hecho de que Charlotte se siente insegura de enfrentar a Natalia, pero no insegura porque no siente que pueda por sí misma, sino porque ella de verdad necesita de su padre. Entonces ahora que de repente diga que ya no te necesito y además le haga estas líneas, que fueron líneas bastante fuertes, o sea, yo imagínate, el cumpleaños de mi papá, yo veo a Charlotte haciéndole eso a su papá. Imagínate, horrible, pero bueno, o sea, esa parte no siento que se justifica de tan buena manera, o sea, no es tan sólida, en mi opinión. Pero al igual que lo que sucedió con Dana Brooke anoche en Extreme Rules, me gusta el proyecto, pero la ejecución me deja que desear, porque creo que te repito, o sea, siento que Charlotte, a pesar de todo, lo hizo muy bien, y por esa parte, o sea, su performance estuvo excelente porque se ganó el hit del público. Pero es la idea detrás del segmento. Yo te digo, esto hubiese quedado mucho mejor antes, y además que es lo mismo, o sea, Flair siempre estuvo ahí apoyando a Charlotte, nunca se le vio que él le costara luchas, nunca se vio que Charlotte pues sintiera algo de resentimiento en contra de Flair, y de repente que llegara así y simplemente Charlotte dijera que lo odia, que quiere que se vaya y que para él está muerto, pues a mí me parece un giro demasiado repentino. Es eso, la palabra es esa, es demasiado repentino en mi opinión. Pero, vuelvo y repito, me gusta el proyecto, esta idea de que Charlotte ahora va a estar junto con Dana Brooke, tal vez se le junte a alguien más, quién sabe. Ya hay gente en el chat que está leyendo que dicen que tal vez Ric Flair adopte, entre comillas, a Sasha Banks o a Becky Lynch para que sea el manager. Yo sé, pero bueno, la gente quiere ver eso, Alexander, estamos en una nueva era. Pero bueno, nunca voy a dejar de utilizar esa frase. Pero no, siento que fue un cambio demasiado repentino y qué decir, o sea, me gusta el proyecto, eso sí, pero bueno. Aún así, lo positivo, el punto muy positivo de esto es que Charlotte gana bastante hit, gana el odio del público, y eso la solidifica allí y la deja bien plantada como una gran heel, porque ahora no me pueden decir que Charlotte está haciendo mal trabajo, está haciendo unas promos excelentes y estos segmentos lo demuestran.
Me gustó porque Charlotte se convirtió en la campeona, como que dicen, delusional, ¿no? Que cree que es la mejor del mundo cuando sabemos que ha ganado esto por ayuda de su padre y todo, y que ahora de pronto cree que no lo necesita. Me pareció bien eso. Además, el segmento fue muy intenso porque son padre e hija de la vida real, y Ric Flair llorando con lo que le decían, fue muy emotivo, y eso creo que le falta a wrestling además. Así que estuve contento con este segmento, y veremos lo que viene ahora para este dúo de Charlotte y Dana Brooke. Combate clasificatorio al Money in the Bank, Dean Ambrose contra Dolph Ziggler. Ambrose toma un poco la delantera y saca a Ziggler del ring, luego aplica un Butterfly Superplex, Ziggler se recupera y aplica un Famaser, ambos chocan durante un crossbody simultáneo, Ziggler aplica un Superkick y Ambrose responde con un Eagle Lariat, Ziggler luego atrapa a Ambrose con un muy preciso Dropkick en pleno vuelo cuando salta de la esquina, Ambrose bloquea el Zigzag y finalmente le aplica el Dirty Deeds para llevarse la victoria.
Una lucha que fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Digo mejor de lo que yo esperaba porque yo no tengo buenos recuerdos de las luchas de Dolph Ziggler y Dean Ambrose, de aquel reinado de los Estados Unidos que tuvo Dean Ambrose, perdón. Pero aquí se les vio bastante bien. Ese rebote en las cuerdas de Ambrose quedó mucho mejor que de costumbre y lograron meter al público en lo que estaban haciendo, lo que estaban ejecutando en el ring. Pues ojalá que en el pay-per-view, en la lucha del Money in the Bank más específicamente, Ambrose tenga una tremenda actuación. No quiero ni imaginar cómo estará el internet cuando sale el pay-per-view, porque ya te digo, gana Dean Ambrose el maletín, la gente que apoya a Kevin Owens pues se va a volver loca. Kevin Owens gana el maletín, la gente que apoyaba a Dean Ambrose, Sami Zayn, se va a volver loca. Cesaro gana el maletín, todos se van a volver locos. Entonces sí, va a ser una locura este pay-per-view de Money in the Bank, obviamente con los nombres que ya están anunciados, que son Dean Ambrose, está Chris Jericho, Sami Zayn, Cesaro, y sabemos más adelante quién quedaría como también retadores por ese maletín, pues son nombres increíbles. Pero bueno, aquí, como te dije, una lucha que trabajaron mejor de lo que yo esperaba, y obviamente fue simplemente algo que no tenía mucha ciencia, están haciendo movimiento tras movimiento, pero como te repito, hubo spots que quedaron mejor que de costumbre y lograron meter al público, así que bueno, una derrota para Ziggler, que ya vemos que se sentía bastante confiado cuando estaba hablando con Baron Corbin, eso obviamente no le funcionó de mucho, pero bueno, es bueno tener a Dean Ambrose ahí en la lucha por el maletín, es un claro favorito, junto con Kevin Owens quizás, pero bueno. Aquí tenemos entonces otro nombre más que se añade a la lista de participantes por ese maletín que pinta bastante interesante.
Se ve a Ric Flair caminando deprimido por backstage. Encuentra a su gran amigo Anderson por ahí que intenta consolarlo un poco. René Young aparece para entrevistarlo, pero Rick no tiene nada que decir por ahora. The Shining Stars hablan acerca de su debut la semana pasada. Tienen un fondo con una amapola atrás. Fue increíble, dicen, el debut, y a la gente le encantó. Le envían una invitación al WWE Universe para que vayan a Puerto Rico, la estrella brillante del Caribe.
Vamos, le voy a preguntar a la gente que está en el chat mientras nosotros estamos hablando. ¿De verdad les gustó ese debut de Shining Stars? Y yo estoy esperando, Alessandro, ya que me digas ya esa es la fecha de cuando vamos a hacer el Arras de Lona Puerto Rico, así como hacen Takeover London, Takeover Dallas, Takeover, qué sé yo, La Paz. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro Arras de Lona Puerto Rico, nos están invitando demasiado, tenemos que ir para allá.
Yo te digo, mira, algo, dice, hay que hacerlo pronto, dice,
se cayó
porque
el estadio.
hay que hacerlo pronto porque este gimmick creo que no dura mucho.
claro, o sea, es espantoso, creo que no hay mejor manera de definirlo. No, mentira, sí hay una mejor manera. Horrible, esa es la palabra, es horrible. De nuevo, un saludo a Fede, que lo extrañamos. Pero bueno, o sea, es, qué decirte, o sea, creo que le están haciendo mucha publicidad a Puerto Rico. Puerto Rico se está poniendo muy over, eso sí, se está poniendo bastante over Puerto Rico. Ojalá que, no sé, haga algo bueno el país, gane alguna competencia o algo así, ellos lo pueden utilizar, pero de momento esto de invitarnos a todos a ir para allá no está funcionando, pero para nada.
AJ Styles sale al ring para hacer una promo antes de su combate. Dice que luego de haberse enfrentado a Roman Reigns durante las últimas semanas, ha comprobado que Roman es realmente el hombre que dice ser. Es uno de los mejores luchadores con los que ha estado en el ring, ahí al lado de Tanahashi, Okada, Nakamura seguramente. Pudo haberle ganado, pero prefiere no pensar en el pasado. Quiere concentrarse en lo que viene ahora, que es el combate con Kevin Owens y la oportunidad de estar en el Money in the Bank. Cara Anderson y Luke Gallows aparecen. Anderson le recrimina que ella ya haya dicho que ellos tuvieron que ver con el hecho de que no haya ganado el título. Ella les recuerda que desde el inicio dijo que no quería su ayuda. Anderson siente que ella ha cambiado. Gallows cree que ella no habría conseguido nada en el último mes sin su ayuda. Ella piensa que profesionalmente deberían separarse, ir por su cuenta, sin que se rompa su amistad. Nada puede hacer que dejen de ser hermanos, dice AJ. Intenta que le den un too sweet. Anderson y Gallows se ofenden. Dicen que ya no son hermanos, ya no son amigos. AJ se queda en el ring mientras Anderson y Gallows se van molestos.
Bueno, AJ aquí simplemente con su promo cumplió el propósito de toda su rivalidad con Roman Reigns, que era no otro, sino poner over a Roman Reigns y darle credibilidad como campeón. ¿Qué funcionó? Porque Roman Reigns en este momento, pues con esa dos luchas con ella tiene buen momentum y va a ir de camino a esa lucha contra Seth Rollins en Money in the Bank de gran manera. Ese main event ya se promociona bastante. Y pues aquí lo que yo veo es un poco sin sentido el hecho de que AJ actúe así luego de ver en SmackDown cómo quería atacar a Roman Reigns con la ayuda de Anderson y Gallows, y más aún cómo lo ayudaron Anderson y Gallows en los Extreme Rules. Siento que la separación es muy forzada, en mi opinión. No sé si necesitan de la ayuda del Dr. Phil, Alessandro, porque el Dr. Phil no puede ayudar a Golden True, pero los puede ayudar a ellos, probablemente. Pero bueno, o sea, no sé. Yo quiero escuchar qué tienes para decir. Pero yo siento que fue algo precipitado, algo forzado, porque te repito, o sea, nos estaban vendiendo toda esta idea de que AJ se sentía algo cohibido por el hecho de que ellos lo ayudaran, pero manteniendo la lógica, que yo sé que es difícil, pero manteniendo la lógica, en SmackDown vimos a AJ haciendo que, dirigiendo los ataques de ellos, diciéndoles que los sostuvieran para que él atacara a Roman Reigns, y luego, gracias a ellos, casi gana el título en Extreme Rules. Entonces, un poco forzado en mi opinión todo esto, pero tiene también este proyecto de lo que sería la rivalidad entre AJ Styles en contra de The Club, que ya por lo que sería el calendario, tal vez nos faltaría mucho para que se les una un tercer integrante.
Sobre esta separación, estoy de acuerdo contigo en que ese problema de tener una historia que debe contarse de esta manera, de que tiene que hacernos creer algo y dejarnos con la duda, y a veces se puede ir muy lejos, ¿no? Porque estamos pensando en que, oh, mira, ella y tal vez se va a unir realmente al club y va a ser totalmente heel y va a aceptar su ayuda para atacar a Roman Reigns a traición y eso. Pero está al otro lado de decir, no, mira, AJ realmente no quiere hacer esto, tiene su propio código moral y qué sé yo, y aquí sus amigos se meten sin que él les diga nada. Y como tenemos que tener esta dualidad, hemos llegado a momentos tan lejos como lo que mencionas de SmackDown, ¿no? AJ diciéndole a Anderson, ¿sabes qué? Métete al ring y patea a Roman para que acabe el combate en descalificación. Lo cual es claramente algo que podría darnos la impresión de que AJ está completamente de acuerdo con que se metan sus amigos al combate y que le ayuden. Y bueno, ese es el problema. Por eso tal vez algo de lógica no tiene esta separación. Pero si nos quedamos con lo que sucedió al inicio de cómo llegaron ellos y ella no quería su ayuda, sí podemos recordar lo que les dijo en su momento, de que no quería que se metieran así para ayudarle de manera tramposa haciendo heels. Y tal vez lo podemos justificar. Y lo bueno es que ahora tenemos a Anderson y Gallows, que van a estar fuera de esta sombra de ella que tenían hasta el momento desde su debut. Pueden hacer lo suyo hasta que tal vez aparezca Finn Balor. Y nos deja con un escenario interesante. AJ no va al Money in the Bank, pero me imagino que siendo quien es y haber estado en los últimos dos main events de pay-per-view, algo tendrán que hacer con él en Money in the Bank, y estoy seguro de que será algo relacionado con este tema del club.
Sí, por supuesto. Mira, ya nos están comentando en el chat que Braun Strowman va a ser el tercer integrante de club.
No, por supuesto.
Anderson y Gallo.
Por supuesto. Es que
está cantadísimo.
La experiencia en Japón es lo que los une.
Es que si no es él, seguramente será Jinder Mahal o qué sé yo, Charlie Haas, alguien que se les una. O por qué no, Matanza. O sea, si la última vez estábamos sacando conclusiones de que Sandman iba a debutar en lucha underground, creo que todo es posible. Por cierto, eso hay hype para ver quién es ese señor en lucha underground. Pero sí, aquí pues, eso es lo que es, como tú mencionas, es difícil dibujar la línea de decir, miren, esto es lo que separa a AJ de ser una buena persona o una mala persona. Con Roman no hay problema porque él bastante nos ha dicho que no es ni bueno ni malo, sino que es un tipo, pero con AJ es diferente. Nos están vendiendo esto de su código moral y demás, que no quiere la ayuda, pero ahora luego sí la aceptó y ahora dice que si no fuera por ellos no hubiese ganado el título. Entonces es extraño, bastante extraño, pero bueno, obviamente no siento que a pesar de lo que pasó en el main event, AJ vaya a perder estatus, porque como tú dices, estuvo en los dos últimos main events y pues van a tener que cuidarlo, porque alguien que obviamente está en un rendimiento increíble, es de los mejores luchadores en todo el planeta, y pues bueno, habrá que ver qué hacen con él para el pay-per-view. Seguramente algo harán con él en el pay-per-view. Veremos si está involucrado ahí con The Club, pero bueno, de momento tenemos eso.
Vamos con el main event de este Raw. Bueno, antes de eso hay anuncios para SmackDown. Como dijimos, The Miz y Cesaro lucharán por el título intercontinental, mientras que Rusev y Kalisto lucharán por el título de Estados Unidos, así que se plantean buenas cosas para ese SmackDown. Al menos nos dan algo para ese viernes, Walter, algo de material. Main Event, combate clasificatorio para el Money in the Bank Ladder Match, AJ Styles contra Kevin Owens. Empiezan con mucha intensidad desde el inicio, Owens hace caer a AJ en el filo del ring y toma el control, busca distancia para lanzarse hacia afuera en tope o algo, pero decide salir por abajo y aplicarle un lariat a AJ. AJ luego lanza a Owens contra las gradas metálicas. Durante comerciales, Owens lanzó a AJ sobre el filo del ring y toma el control. AJ hace el comeback, intercambian algunos German suplexes. Ambos se aplican variantes de neckbreaker sobre la rodilla. AJ evita un moonsault y aplica el springboard 450 splash, pero cuenta en dos. Owens le aplica el pop-up powerbomb a AJ sobre las gradas metálicas en ringside. AJ luego busca el phenomenal forearm, pero Owens patea la cuerda para hacerlo caer y finalmente aplica el pop-up powerbomb en el medio del ring para llevarse la victoria.
Bueno, voy a hacer la promo de Fede. Pues no, para los que nos escuchan por primera vez, pues yo soy muy fan de Kevin Owens, tengo un tatuaje de él, tengo la camisa de él, la estoy usando en este momento. Realmente no, eso lo dice Fede, pero ustedes síganme la corriente, muchachos. Y bueno, pues obviamente Kevin Owens es el mejor, Kevin Owens es el grande, Kevin Owens es el increíble, Kevin Owens es Kevin Owens. Pues de Kevin Owens no es un mal tipo ni un buen tipo, Kevin Owens es el mejor tipo. Pues bueno, obviamente con lo genial que es Kevin Owens, ya con esta lucha con AJ, pues yo esperaba una victoria, más aún porque en los últimos dos enfrentamientos que habían tenido en televisión, Owens lo había ganado. Y aquí este tercero pues hace que el récord quede Owens 3, AJ 0. Porque bueno, Owens es grande, pues, ¿qué más se puede decir de Kevin Owens que no haya dicho ya Fede? Y pues la lucha pues a mí me gustó bastante, me pareció que estuvo bien organizada, hubo secuencias muy buenas, que es lo que a mí más me gusta. Es interesante ver esto, que Owens le ganara limpiamente a AJ, que hasta hace poco era retador al título. Pero me da la impresión de que esto precisamente es como para jugar con la storyline de AJ y de Club. Decir que, bueno, mira, AJ, tú estás perdiendo desde que decidiste que nosotros fuéramos por caminos diferentes. Y aquí ellos le sacan eso en cara. Y obviamente, pues, AJ, argumentos que tiene es decir, bueno, miren, yo cuando llegué a WWE, pues, yo estaba bastante bien, le estaba ganando a Jericho, estaba ganándole a Miz, le estaba ganándole a Alberto Del Río y demás, así que no, de todo puedo, yo puedo seguir yo solo, a mí me está yendo bien, pero en lugar de eso a AJ le va mal. Entonces por ahí se trabaja una storyline. Además que no siento que sea algo malo para él, por lo que estábamos comentando de que su estatus no creo que se vea tan afectado y va a seguir esta historia con Anderson y Gallows. Me parece que esto de que si ellos intervenían en esta lucha hubiera sido demasiado precipitado. Es mejor crear expectativas para lo que sería esa interacción o esas interacciones futuras entre Anderson y Gallo junto con AJ. Pero bueno, la lucha comentada de eso, de nuevo, me pareció bastante bien. Me quedo con secuencias muy buenas como este moonsault fallido de Kevin Owens para luego esa plancha 450 de Styles. Y luego afuera Owens aplicándole la powerbomb sobre las escaleras de metal, me pareció que estuvo muy bien. Y obviamente ahora Owens se añade a esa lucha que va a estar enfrente de Sami Zayn, así que ahí hay otra storyline interesante para la lucha de Money in the Bank. Y bueno, vamos a ver, este pay-per-view pinta interesante ya con las dos luchas anunciadas y con los participantes, obviamente. Y este Raw, pues teníamos a Kevin Owens cerrando un Raw, porque bueno, no hay mejor manera de cerrar un Raw que con Kevin Owens, así que bueno, nada. Si me faltó algo decir bueno de Kevin Owens, por favor, me lo dicen.
Hay mucha gente hablando ya del enterramiento de AJ Styles por esta derrota contra Owens limpiamente y por lo de Roman anoche y todo. Pero lo que sucede con esto, con ese combate de esta noche, de este main event, es que estamos muy acostumbrados a que tenemos a dos tipos que hay que cuidar. Y porque hay que cuidarlos, se inventan un final que es por descalificación o hay una intervención, alguien distrae con la música y el otro cubre por detrás, haciendo un giro. Pero a mí me gusta este tipo de finales, porque estamos hablando de dos luchadores que en teoría son dos que deberían estar en los main events, y que hay que mostrar que están en un nivel similar. Owens y AJ tuvieron un muy buen combate, y pudo habérselo llevado a cualquiera, y en este caso resultó que se lo lleva Kevin Owens. Y además clasifica a este Money in the Bank, viéndose bien, luciendo fuerte y yendo como un candidato que puede ser uno de los favoritos. Y si pensamos en que Owens es tal vez uno de los luchadores que podría realmente llevarse el maletín, esta victoria contra AJ Styles demuestra que es alguien que está a la altura como para vencer a un tipo que ha estado luchando por el título mundial hace nada, o sea, anoche estuvo por el título mundial, y aquí Owens le planta cara, le gana, y lo tenemos ya a ese nivel. Porque Owens ha estado antes viéndose siempre como un tipo entretenido de ver en televisión, le han dado cosas, ha estado en todos los pay-per-views del año pasado, pero estaba luchando por el título intercontinental hasta cierto nivel. Ahora con esto, sabemos que pueden tomarse un poco más en serio a Owens y puede competir por el título mundial, y me gusta. Y además, AJ tiene la excusa tal vez de haber tenido ese combate tan duro con Roman antes, y no creo que esta derrota le venga mal, porque sé que van a hacer algo con él ahora con lo del club. Y por eso pienso que no es tan grave como la gente dice de AJ Styles perdiendo limpio. Puede suceder, de pronto alguien pierde limpio y es como en los deportes de verdad, ¿no? Un día pierdes, un día ganas.
Sí, tal cual, a veces se pierde y a veces se gana. A menos que seas un lleno piedra, todos los días nosotros nos ganamos. Pero eso es otra historia. Y pues sí, eso, simplemente yo no pienso que haya problema con que AJ perdiera limpiamente. O sea, después de todo, es difícil, obviamente yo entiendo el hecho de que si vas a buscar una lucha en la que ninguno puede perder, es mejor no hacerla. Pero aquí es lo que estaba comentando, de que AJ va a seguir manteniendo su estatus porque va a estar en una storyline ahí que se ve que tiene algún proyecto interesante. Y también, pues, Kevin Owens es la idea de que hay que venderlo fuerte para competir ahí en la lucha por el maletín. Hay gente que de repente comente y diga que este final debió haber sido sucio, que Kevin Owens debió haber ganado de manera, pues, ahí con trampa o de manera mala frente a AJ Styles, pero yo digo, o sea, luego de ver 3 horas, a mí me hubiera fastidiado de verdad Kevin Owens ganando ahí con trampa, porque esta lucha me la estaban promocionando incluso antes en el pre-show de Raw, que se transmite en la network de WWE, que cuesta $9.99, por cierto, por si no lo sabían. Y pues nada, qué decir, o sea, yo me alegro de verdad que haya ganado, y con ello pues no me preocupo, en serio no me preocupo, sé que le va a seguir yendo bien, porque está manteniendo un rendimiento increíble, y se nota que le tienen cierta confianza, porque obviamente si los siguen ahí trabajando con Anderson y Gallows, no lo van a mantener ocupado, así que no me preocupa para nada. Y bueno, con Kevin Owens, qué decir, ya espero verlo ahí en la lucha por el maletín. El trabajo de él en la lucha por el título intercontinental, que fue una lucha de escaleras en WrestleMania, estuvo bien. La lucha, pues, no es que haya sido una grandiosa, pero el trabajo de Kevin Owens estuvo bastante bien. Y obviamente quiero ver cuando se enfrente ahí con Sami Zayn en el pay-per-view. Así que sí, o sea, este Raw sirva de buena manera, sirva bien. Estuvo bastante entretenido y bueno, qué lástima de verdad que Fede no haya estado aquí porque se perdió ese main event con Kevin Owens salvando a Raw.
Y además un buen Raw, como lo hemos mencionado, no sentí la tortura de las 3 horas de ver el programa y creo que este puede quedar como uno de los mejores programas de WWE en el año porque sabemos que los Raws no pueden ser perfectos por lo que duran y eso, pero este no sentí que tuviera un punto tan bajo como para decir, bueno, aquí podemos cambiar de canal o algo. Y te cuento, el hecho de que AJ Styles y Kevin Owens hayan estado en el main event hizo que mi hermano, que usualmente se va a la mitad del show, se haya quedado hasta el final porque quería ver ese combate. Así que esperemos que funcione también esto para los ratings.
Sí, sí, claro. O sea, ahí se nota entonces que estos dos llaman la atención. Y obviamente, pues, esperamos que WWE, pues, tome nota y los coloque allí en unas esferas, no altas ya de inmediato, pero que sí los tome en cuenta. Así que, bueno. Nada, simplemente un Raw que estuvo bastante bien, estuvo bastante entretenido. Y pues esperemos que la próxima semana sea igual y las que vengan. Pero de momento nosotros nos vamos, pero nos vamos felices.
Estaremos de vuelta con Walter el viernes hablando de SmackDown y Lucha Underground, porque Ring of Honor aún no nos da material para hablar. Y estaremos entonces con esos shows, Walter, y esperemos tener material para comentar cosas que sean también interesantes.
Sí, ya con esto que pasó con Ring of Honor, pues no sé, van a tener que hacer algo, nos van a tener que dar material, de repente podemos sacar algo allí que comentar. Yo dije que si nos faltaba algo de tiempo, pues la gente que nos mandara alguna sugerencia para hablar de Ring of Honor o algo que estuviera bajo el concepto de Weekend. Y bueno, este viernes estaremos ya como yo, como todo un abogado, y también el sábado con el programa de Lucha Libre, que ya los invito a todos que dejen sus preguntas. Ha pasado de todo, obviamente, Conan ha hecho algún par de cosas, AAA tiene algunos proyectos interesantes, viene la Lucha Libre World Cup, ya están todos los equipos, tenemos muchos detalles. Y nada, simplemente mandarles un saludo a todos, un saludo a Fede en especial, que anda por allí en Roppongi junto con Lady Piedra. Ese chiste nunca va a pasar de moda, de verdad. Y nada, espero que lo hayan disfrutado, sé que es difícil no tener a Fede aquí, yo extraño a Fede, la verdad. Pero nada, gracias a todos y hasta entonces, gracias por su atención.
Les recuerdo que estamos de vuelta mañana con Inbox, así que pueden pasar de una vez a la página, arriba en la pestaña de preguntas, dejarnos todas las preguntas que ustedes deseen sobre lo que ha pasado en Steam Rules, sobre este Raw, sobre lo que va a venir después, sobre lo que ustedes quieran. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.